Buen día, ¿cómo están?
Bien, doctor, gracias por atendernos. Bueno, ayer fue noticia, doctor, el tema del fallecimiento del pastor Emilio Abreu. Y te llamamos un poco para conocer el caso específico a nivel médico. Él ya venía atravesando una situación complicada, doctor.
Sí, él el año pasado, ya a mediados del año pasado, se le diagnosticó una de las peores enfermedades hematológicas que uno puede padecer, que es la mielofibrosis. La médula ósea es donde se fabrica la sangre, literalmente. Entonces, cuando la médula ósea se transforma en un tejido fibroso y deja de fabricar glóbulos rojos, blancos y plaquetas, es lo peor que le puede pasar a una persona, y eso ocurrió con él ya el año pasado. La única terapéutica aprobada para el tratamiento para la mielofibrosis es el trasplante de médula ósea. Y en ese sentido, él recibe dos trasplantes de médula ósea en Europa y no, sin resultados. Entonces, su pronóstico siempre fue muy, muy malo desde el inicio de su enfermedad, ¿verdad? Lastimosamente, ayer terminó falleciendo el señor.
Doctor, justamente hablando del tema de las defensas, no es que tenía defensas bajas, sino que prácticamente no tenía defensas.
Literalmente no tenía nada, no tenía ni glóbulos rojos, le estábamos transfundiendo todo el día, no tenía plaquetas, por eso tenía sangrado, lo cual también le hacíamos transfusiones de plaquetas, y para las defensas le teníamos en ese espacio que solamente el IPS tiene en Paraguay, por eso fue que se hizo el traslado. Es una habitación muy especial, con aislamiento estricto, son esas burbujas que a veces ven en las películas, ¿verdad?, donde el paciente está dentro de esa burbuja, y esa estructura solamente la tenemos nosotros en IPS, por eso es que el señor estaba en ese ambiente contenido, esperando que llegue el trasplante, ¿verdad?
Doctor, ¿y la condición del paciente en estos casos se va deteriorando rápidamente?
En realidad, siempre después de un trasplante de médula ósea, el paciente tiene un proceso de deterioro propio de un procedimiento bastante agresivo o muy agresivo, como lo es el trasplante de médula. Y imagínense que haya sido sometido dos veces a ese mismo procedimiento, lo cual hace que su organismo no esté en las mejores condiciones. Y sí, y la enfermedad de base, como les había dicho, todo eso sumó a que él se iba a ir deteriorando, o se fue deteriorando, hasta lo que ocurrió ayer, ¿verdad?
Doctor, ¿y qué tan frecuente es la aparición de estos casos en pacientes en nuestro país, por lo menos?
Por suerte, gracias a Dios, es una de las patologías menos frecuentes en el mundo, no solo en nuestro país. Afortunadamente tiene un componente genético, y por suerte es bastante bastante raro e infrecuente, porque es la patología de mayor mortalidad que nosotros podemos manejar en hematología.
Doctor, hablando también un poco a nivel del tema legal para que él sea atendido en IPS, ¿se llegó a cumplir con todos los procesos de trámites burocráticos para lograr la intervención del pastor Abreu en el IPS, entonces?
Eso sí, nosotros en IPS no, con el convenio, no solamente con el pastor Abreu, ni con la señora Juana, ni con los muchos otros no asegurados que alguna vez hicieron uso del Instituto de Previsión Social para recibir lo que afuera no podían conseguir, siempre seguimos estrictamente todos los procesos, porque nosotros tenemos un compromiso con los asegurados. Nosotros tenemos que reservar todas las cuentas para que el asegurado no se vea afectado en su aporte. Entonces, sí o sí, cumplimos estrictamente con todos los procesos para dejar en claro el costo. Eso tiene un costo. Todos los procedimientos que hemos hecho, no solamente de trasplante de médula, tienen un costo que han sido posteriormente elevados al ministerio, y después irán ellos abonando, ¿verdad?, o intercambiando deudas. Esa parte ya escapa a mis conocimientos financieros, pero el tema es que todo se calcula y se pasa el costo al ministerio, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, justamente este costo que se pasa al ministerio, ¿es en cuanto a los honorarios, el uso de equipos? ¿Qué es lo que se factura, digamos, al Ministerio de Salud?
Nosotros en el año... Esa es una muy buena pregunta. En el año 2015, 2016, ya no recuerdo bien, yo estaba al frente de hematología, yo era el jefe del departamento de hematología, y habíamos iniciado este proceso de potenciar los trasplantes de médula, enviando gente a Alemania, preparando el edificio, y surgió ahí la posibilidad de que también sean otros los beneficiarios, entonces, porque sabíamos que existía el convenio, entonces empezamos a hacer los costos, y los costos en este caso incluyen las drogas, los estudios, los gastos de electricidad, de luz, de agua y los gastos de los recursos humanos. Uh-huh. Intentamos llegar lo más cercanamente posible a lo que cubre todo lo que utiliza una persona dentro de la institución, y gracias a ese trabajo el IPS pudo tener los costos de los otros servicios, lo cual nos benefició muchísimo para poder seguir intercambiando, o para, como tuvimos ahora en el COVID, ¿verdad?, saber cuánto es lo que invertimos en pacientes no asegurados que ingresaron al IPS por el COVID. Ese fue un trabajo que ayudó mucho a clarificar los costos de la institución, pero están incluidos todos estos puntos. Uh-huh. Absolutamente, o sea, todos los puntos.
O sea, doctor, el IPS, el Salud Pública, no se paga el costo total desde prender la luz hasta pagar todos los honorarios de los involucrados, entonces.
Absolutamente. Es más, para que se entienda, nosotros habíamos fijado en el 2016 el costo máximo del trasplante en unos 300 millones. Ahora en agosto, que me tocó a mí llegar casualmente a la gerencia de salud, hice revisar esos costos porque me parecían ya desfasados del 2016 al 2021. Entonces, presenté el nuevo proyecto y elevé el costo hasta 800 millones. Uh-huh. Y el ministerio aceptó. O sea, ahora estamos cobrando alrededor de 800 millones por cada trasplante de médula. Uh-huh. O sea, económicamente hablando, no hay pérdidas de dinero en el Instituto de Previsión Social con los trasplantes de médula ósea. Ajá.
Doctor, vos sabés que el caso del Pastor Abreu despertó el interés de mucha gente, para bien y para mal, más allá de la postura que las familias tengan con respecto al caso Abreu. También surgió el tema de la señora Juana y muchísimos otros pacientes. Después de este caso, doctor, ¿ustedes registraron un aumento, por lo menos, de pedidos de intervención o de utilización, por lo menos, de este convenio entre Salud Pública y IPS para que más pacientes lleguen a ser atendidos en la provisional?
Sí, en realidad sí. Yo personalmente creo que esto es un tema que debemos tocar profundamente en IPS ahora, puesto que, como dije, o sea, para mí se abrió la caja de Pandora. La gente ahora sabe que puede acceder al IPS a través de este convenio, pero hay algo importante que aclarar. Nosotros en médula ósea, por lo menos, le puedo asegurar que, dada la baja frecuencia del uso del procedimiento, nunca tuvimos que elegir a un asegurado por encima de un no asegurado. Ajá. O viceversa. O sea, no es que tuvimos que dejar de hacerle trasplante asegurado porque entraba un no asegurado por convenio. Entonces, en ese nivel no fue el problema. El problema ya complica cuando hay pacientes con patologías que requieren otro tipo de servicio, y ahí sí va a ser un inconveniente para el IPS poder brindarle respuesta a todo. Y sí, lo que sí en lo personal me preocupa mucho, que ahora es ir como pasó con la señora Juana y otros, que van a hacer, el pedido todavía no está formalmente aceptado por el IPS, porque voy a hablar de Juana también. El pedido formal de Juana llegó el 28 de enero del 2022, o sea, nosotros nunca tuvimos información precisa sobre el caso de la señora Juana. Uh-huh. Hasta enero del 2022, y todo el mundo nos estuvo presionando diciendo que nosotros llevábamos 2 años sin responderle el caso de Juana. Y eso causó también molestia en la comunidad médica, porque si nosotros no estábamos al tanto de la necesidad de un paciente en forma oficial, ¿cómo vamos a dar respuesta? Y efectivamente recién el 28 de enero entró el pedido, y el 10 de febrero ya estábamos dando una respuesta. Y ahora se generó este modelo, esta moda de iniciar un trámite quién sabe dónde y empezar a hacer ruido por redes sociales, por la prensa, y hablar mal del IPS, como todos sabemos, es lo que es casi un deporte nacional, ¿verdad? O sea, pretender que alguien agradezca toda esa inversión en infraestructura y la atención de nivel que ofrecemos, por lo menos en lo que es la alta medicina, que no se ofrece en el país, no fue apreciado ni valorado por nadie hasta la fecha. Todo el mundo criticó que se le dio celeridad a un proceso y que se retrasó otro, y nadie preguntó y nadie comparó realmente lo que habían ocurrido en ambos casos.
Así mismo,
aprovecho la oportunidad para decir otra vez al aire: nosotros tenemos más de 200 cirugías o más de 200 procedimientos similares al que tenía que recibir el señor Abreu, 25 de los cuales ya habíamos hecho con el ministerio. El flujo de ese procedimiento es mucho más corto, mucho más rápido. En cambio, el de Juana es único. O sea, yo como médico hematoncólogo que soy, después de 30 años de ejercer la medicina, es la primera vez que tengo que juntar 20 médicos para decidir qué hacer con una persona, de lo complejo que es Juana. Entonces son dos cosas muy distintas y muy diferentes como para poder comparar esos dos puntos, ¿verdad? Eso es lo que realmente como médico nos causó bastante disconfort. Y también no se haya apreciado que en ambos casos éramos los únicos en el país que podíamos darle respuesta. Eso también nos causó un poco de incomodidad, ¿verdad? Ser criticados por ser los únicos. O sea, si no hubiésemos sido los que podíamos dar respuesta, jamás hubiésemos entrado en esta polémica. Y eso es un poco la crítica también a esta situación, ¿verdad?
Imaginamos que sí, doctor. Y hablando un poco también de este aumento de pedidos, ¿se puede hablar de un número, doctor, de pacientes que están pidiendo el uso de este convenio?
Y en médula ósea tenemos 7 pedidos nuevos. Solo médula ósea. Está lo de Juana como cirugía general y no recuerdo si en este momento se está tramitando otro pedido, pero por lo menos eso es lo que tengo en forma así en mente en este momento. Uh-huh.
Doctor, ¿y en qué cuadros clínicos sería realmente un inconveniente dar la cobertura a todos los que soliciten?
Perdón, no te entendí la pregunta.
No, me decías más temprano que en el caso de Abreu, por ejemplo, que es un caso bastante particular y único en el país. ¿Pero qué pasa si aparecen otros cuadros clínicos? ¿En qué situaciones al IPS le estaría haciendo un inconveniente dar cobertura a otros pedidos para no asegurados?
No. Nosotros tenemos una estructura ya bien en médula ósea, por lo menos en hematología, que el equipo está ya bien conformado de hace 6 años más o menos, 6-7 años. Nosotros no tenemos demanda insatisfecha en hematología, por lo menos. Uh-huh. En lo que se refiere a los que vayan a llegar a trasplante de médula, inclusive tampoco tenemos demanda insatisfecha en aquellos que vayan a requerir consultas o ingresar a hacer quimioterapia, porque tenemos un pabellón recientemente inaugurado, no más de 2 años, donde hemos duplicado el número de lugares. O sea que en ese sentido, lo que es hemato-oncología en IPS, yo creo que estamos muy bien. Voy a obviar de que de repente estamos con déficit de medicamentos, que es otra área que hay que reconocerlo también, pero en lo que respecta a la atención médica, desde el punto de vista de la atención propia y de la infraestructura, estamos muy bien. No hay ningún problema y no creo que haya o sea, salvo que venga una avalancha demasiado grande de pedidos que vayan a colisionar con los intereses de los asegurados, este no va a pasar. Ahora, también quiero aclarar que en nuestro convenio se establece claramente que lo que el ministerio primero hace es preguntarlo, o sea, el ministerio nos pregunta si le podemos hacer el procedimiento. Y nosotros tenemos ahí la potestad de responderle sí o no, y en virtud también a la respuesta le decimos cuándo podemos hacer. No es que directamente el paciente, que eso fue una de las cosas que causó el problema con Juana. De alguna manera la gente creyó que porque el ministerio pidió ya había que hacerle a Juana. Nosotros teníamos que responderle primero al ministerio para saber si podíamos hacerlo de Juana y después recién informarle a la señora. Entonces, no es automático, no es que vos me pedís, yo te otorgo el... Primero tengo que preservar la atención a los asegurados y después recién puedo, en caso de que tenga posibilidad, otorgarle lugar a un no asegurado.
Asimismo, doctor, importantísimo hacer esa aclaración que mencionás, porque de repente se podría generar una mala impresión en la ciudadanía o un mal entendimiento de cómo funciona este convenio, y ahí realmente queda como que el IPS no quiere atender.
No. Nosotros tenemos por misma nuestra propia ética médica, prioridad es nuestro asegurado. Nosotros no hemos en ningún momento dado prioridad a un no asegurado, y no lo, por lo menos mientras estemos, no creo que lo vayamos a hacer, ¿verdad? Ahora, se confunde mucho también el asegurado cuando dice ¿por qué le dan a un no asegurado? La diferencia es que estamos hablando de los procedimientos más costosos y menos utilizados también por los asegurados. Por eso tenemos margen para dar respuesta. Si viene si un no asegurado pretende entrar para que se le opere la vesícula o de un problema de su cadera, por supuesto que no le vamos a dar lugar, porque esas son las cirugías en las cuales nosotros estamos inclusive en falta con los asegurados por la gran demanda que tenemos. Entonces, no vamos a ofrecer ese servicio a no asegurado. Lo que podemos ofrecer a un no asegurado son cirugías muy complejas como la de Juana o trasplantes de médula que el ministerio no ofrece. O sea, no vamos a entrar a abrir todo el Instituto de Previsión Social al resto de la población. Pero está bien, vamos a aclararlo, porque hay gente que ya está confundiendo eso, y eso no va a ser así. Como tampoco acceder a otro tipo de cuestiones que el ministerio, mientras el ministerio tenga su servicio hecho, no nos va a pedir. Solamente nos va a pedir cuando no tenga la posibilidad de ofrecerle. Y es solamente la alta medicina, la muy alta medicina.
Asimismo, doctor, muchísimas gracias, doctor Batista, por estos datos. Importantísimo tener un poco la aclaración correspondiente al caso. Y bueno, vamos a estar atentos a cómo vayan tramitándose estos convenios de aquí en adelante, doctor. Muchísimas gracias.
Bueno, que tengan buen día. Hasta luego.
Gracias, doctor Jorge Batista, gerente de...